Volviendo a la Biblia.
Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 15. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Vamos a meditar en el tema, añadid a vuestra fe. Lo que acabamos de leer nos muestra cómo es que Dios ha hecho todo lo necesario para salvarnos y para que permanezcamos en esa salvación. Él, por su divino poder, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El apóstol Pedro explica que todo ello fue posible por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Gracias a estas acciones divinas que hizo a nuestro favor, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Las bendiciones de Dios son muchas y muy valiosas. ¿Cuántas bendiciones nos ha dado Dios? Nos ha dado la salvación, nos ha hecho partícipes de su naturaleza y nos ha dado todas las cosas necesarias para que permanezcamos en su camino. Bien podemos decir que Él ha obrado activamente para bien de todos nosotros. Sin embargo, ¿qué nos toca hacer? En todo este plan de redención, ¿qué nos toca hacer? ¿Espera Dios que llevemos a cabo algo? ¿Y así poder estar firmes y ser agradables delante de su presencia? Pedro dice que sí. Él escribió, vosotros también. Una vez que ha declarado todas las cosas que Dios ha hecho a favor nuestro, entonces dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Entonces, mis hermanos, aunque Dios ha puesto todo lo necesario para que estemos firmes para que llevemos fruto, para que seamos espirituales, para que seamos agradables delante de su presencia, nada de esas cosas va a tener eficacia si nosotros no hacemos lo que nos toca. Ahí está todas las bendiciones de Dios, ya han sido dadas, han sido derramadas, todo lo necesario. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Y dice el apóstol Pedro que tenemos que añadir a nuestra fe cosas necesarias para permanecer en Cristo. ¿Cuáles son esas cosas? El apóstol Pedro dice que debemos añadir a nuestra fe virtud. Es decir, fortaleza, valor. ¿Usted tiene fe? No basta con tener fe. Necesita añadirle valor. Y hay muchos cristianos que no tienen valor. Tienen fe, pero no tienen valor. Entonces, hermanos, dice Pedro que hay que añadir valor. Que al valor hay que añadirle conocimiento. No debemos estar conformes con lo que sabemos ahora. Debemos siempre estar añadiendo conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. ¿Para qué? Para dominar la lengua, para dominar el sexo, para dominar el hambre, para dominar el sueño, para dominar el cuerpo. Se necesita dominio propio. Porque si no tenemos dominio propio, entonces el conocimiento y el valor no serviría para nada. Y al dominio propio hay que añadirle paciencia. La paciencia es necesaria para resistir lo que atenta contra nuestra fe. Podemos tener valor, conocimiento, dominio propio, pero a veces si no tenemos paciencia, las dificultades de la vida pueden tumbarnos fácilmente. Y a la paciencia tenemos que añadirle piedad, porque podemos tener valor, podemos tener conocimiento, podemos tener dominio propio y paciencia, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por amor a nosotros mismos para ser reconocidos o por amor a Dios? Se requiere la piedad en todas estas cosas. Y a la piedad debemos añadir afecto fraternal. El afecto fraternal es necesario para tener sanas relaciones entre hermanos. Porque si hay conocimiento, hay valor. Muchas veces, si no hay afecto fraternal, eso puede traer desastres a la familia de Dios. Se puede tener conocimiento solamente para humillar, o solamente para estar por encima de los demás, para ser alabado por los demás. Al afecto fraternal se le tiene que añadir amor. Y esta palabra amor es del griego ágape. Es decir, que debemos tener amor por el hombre, evitando que el resto de cosas se distorsionen, se vayan por otro lado, se usen de manera carnal. Estas cosas, hermanos, se tienen que añadir para estar firmes. Cuando usted añade a su fe valor, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, entonces eso nos ayuda a no estar ociosos. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. ¿Por qué hay hermanos ociosos? Porque tienen fe, pero nada más fe. Quieren ser salvos, tienen la confianza, creen que Jesucristo los puede salvar, pero no hacen más que eso. Y para evitar llevar un cristianismo ocioso, se tiene que añadir estas cosas. Y las iglesias están llenas de cristianos ociosos. Hay muchas iglesias con cristianos ociosos. Hay muchas iglesias. La iglesia primitiva no era gente ociosa. Los de la iglesia primitiva añadían a su fe todo esto. Tenían valor. Valor para predicar el evangelio ante los gobernantes, ante el peligro. Valor para decir la verdad. Tenían conocimiento porque perseveraban
en la doctrina de los apóstoles. Cada día estaban aprendiendo la verdad de Dios, tenían dominio propio y había santidad entre ellos. Tenían paciencia para resistir los ataques del enemigo. Tenían piedad porque todo lo hacían por amor a Dios. Tenían afecto fraternal y lo manifestaban ayudando a sus hermanos necesitados. Había hermanos necesitados entre ellos y eran amables con ellos. Les servían, ponían a su disposición las cosas que tenían. Aún vendían sus propiedades, hermanos, fíjese. Vendían las propiedades para darlo a los que les hacía falta. ¿Cuándo se ve eso ahora? Todavía hay cristianos tacaños que dicen, no, es que eso era una costumbre allá de los judíos. Es una costumbre, eso nada más es tradición. Dios no espera que ahora ayudemos a los hermanos como lo hacían ellos. Si yo tengo 2, 3, 4 casas, mi trabajo me costó para tener 2, 3, 4 casas. ¿Usted cree que voy a vender una y se la voy a dar a un montón de vagos? Que ahora son hermanos, pero a fin de cuentas eran unos vagos. Y si no tienen nada es porque no hicieron nada en la vida. Ahora que el Señor les derrame, a ver cómo. Y eso es lo que hace falta. Que se añada a la fe todas estas cosas. El amor por el hombre, por Dios. Pero cuando no hay esto, entonces la iglesia se hace ociosa. ¿Qué obra hacen? ¿Qué obra hacen para Dios? ¿Predican? No. ¿Leen la Biblia? No. ¿Cantan alabanzas? Nomás cuando se requiere. Nada más el domingo. ¿Y cuándo agarra su Biblia? Nada más el domingo. ¿Y cuándo la lee? Nada más el domingo. ¿Y cuándo la estudia? Nada más el domingo. ¿Y cuándo hacen buenas obras? Pues creo que nada más el domingo, a veces ni el domingo me dan ganas. Esa ociosidad, hermanos, nos detiene para crecer. Es desagradable a Dios el cristiano ocioso. Por eso allá en el Antiguo Testamento les decía a los hombres de Dios, ¡mira la hormiga, perezoso! ¡Mira cómo trabaja la hormiga! ¡Mira cómo se prepara! Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, que la ociosidad no le agrada a Dios. Y lo peor de todo es que cuando estamos ociosos, ¿sabe qué pasa? Nos comenzamos a enfermar espiritualmente. Así como es la ociosidad en el mundo. Cuando alguien está en su casa de ocioso, ¿qué hace? Nada. Nada más está de ocioso. Anda ahí sin qué hacer. Se pone a ver televisión. Bien podemos decir que en nuestros días es el paraíso del ocioso. Se inventó la televisión. ¡Bendita la televisión!, dice el ocioso. ¡Bendita! ¿Qué seríamos sin ella? ¿Qué sería el ocioso sin la televisión? ¿Qué haría el ocioso, hermanos? Se verían unas aburridas, horribles, espantosas. Pero ahora está la televisión y entonces el ocioso dice, de aquí soy. Prende su televisión, se tira horas ahí viendo televisión, horas viendo televisión. Pero tarde o temprano esa ociosidad le va a costar caro. Porque la televisión requiere dinero también. Porque la luz no la regalan. Y si el ocioso no trabaja para pagar la luz, ¿qué cree que le va a pasar? No va a tener dinero ni para la luz, para ver televisión, ni para comer, ni para vestir, para nada. Tarde o temprano el ocioso va a sufrir las consecuencias, pues en la vida espiritual la cosa es igual. Cuando estamos ociosos en la fe, también eso tiene consecuencias. Y dice en el versículo 9, que el que no ha añadido estas cosas a su fe, cae en ociosidad. Y también dice que el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Se empieza a enfermar. Su visión es corta, dice. Tiene la vista muy corta. es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Se olvida de lo que Cristo ha hecho por él.
Y cuando un cristiano se olvida de lo que Jesucristo hizo por él,
cuando un cristiano se olvida de que le fueron perdonados sus pecados, entonces entra a un área muy peligrosa. Porque hermanos, cuando pasa esto, la ociosidad, la irresponsabilidad se agudiza.
¿Sabe cómo se comporta un cristiano que cae en esto? ¿Sabe cómo vive? Vive como cualquier mundano.
Ya no se preocupa por su fe. Está ciego. No se da cuenta de lo que le pasa. No ve que no tiene obras. No ve el gran pecado que está cometiendo. No ve todas las arbitrariedades que hace. Dijo el Señor Jesucristo que el que conmigo no junta, desparrama. Y el que conmigo no es, contra mí es.
Y cuando los cristianos caen en esta situación, entonces se ponen en contra de Cristo, porque no son con él, desparraman en lugar de juntar para el Señor. No producen nada. Y lo peor es que no se dan cuenta. Están ciegos. El ciego no sabe dónde anda. Imagine un ciego caminando solo sin que nadie le diga dónde está parado. Él anda ahí caminando y no sabe dónde anda pisando. Medio se da una idea por los otros sentidos, por el tacto, por el olfato, por el oído. Va caminando y siente en sus pies que está duro. Dice, esto ha de ser una piedra o un pavimento. A ver, está medio rasposón. Y luego oye, se oyen automóviles. Dice, por aquí hay una calle. O estoy en la calle o estoy en la banqueta. Y si nadie me ha atropellado, porque no he sentido golpe alguno, ni tampoco he sentido que pitan, estoy en la banqueta. Pero no se da cuenta dónde está y es una vida muy peligrosa. Porque el ciego fácilmente puede caer. Y en una de esas caídas puede darse un golpe mortal. O puede darse un golpe que lo deje incapacitado todavía más de lo que ya está. Así que el cristiano que no añade estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, olvida la purificación de sus antiguos pecados, olvida que ya se le santificó, olvida que es un justo, olvida que es un santo, olvida que es un redimido, olvida que tiene entrada a los cielos, olvida que en esa vida que tenía estaba camino al infierno, olvida todas esas cosas que Dios le ha dado, se olvida de todas esas bendiciones que tiene y por eso las pierde fácilmente. Las pierde, no se da cuenta dónde las dejó, no se da cuenta dónde ha llegado. Vean nada más el peligro, mis hermanos. Pero si añadimos a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, no vamos a estar ociosos. Vamos a estar trabajando en la obra del Señor, en conocimiento. Vamos a querer aprender más de la palabra de Dios. No vamos a olvidar lo que hemos recibido de parte de Dios. Y siempre lo vamos a tener presente. Soy santo, soy justo, soy redimido, soy un hijo de Dios. ¡Qué valiosas bendiciones tengo! Y me voy a esforzar para no perderlas. Voy a estar firme. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el versículo 10 al final, no caeréis jamás.
No vas a andar tropezándote y cayéndote en la fe, y además tienes entrada, amplia entrada a la gloria.
Mis hermanos, la fe nunca debe estar sola.
No debe estar sola antes ni después de nuestra salvación.
Hay quien dice que uno se salva solamente por fe.
Con la pura fe te salvas.
No es cierto, eso es mentira.
La fe no debe estar sola ni antes de nuestra salvación, ni después de nuestra salvación.
Vamos ahí a Santiago capítulo 2, versículos 17 al 20.
La fe no debe estar sola ni antes ni después de nuestra salvación.
Dice la Escritura en el versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
La Escritura claramente dice que la fe sin obras es muerta.
La fe sola es muerta.
Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
La fe sola no sirve de nada.
Dice en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? De ninguna manera. Esa fe no salva a nadie porque está sola, porque está muerta.
La fe no debe estar sola, ni antes ni después de nuestra salvación.
Pedro dice que debemos seguir alimentando nuestra fe.
Añadid a vuestra fe.
La palabra añadid es traducción del verbo epichoregeosate, proveer más.
Esto es muy interesante,
porque lo que está diciendo Pedro es que debemos proveer más a la fe.
Antes de ser salvos, la fe nació por la palabra de Dios, por el Evangelio.
La fe nació en nosotros, pero para que esa fe tuviera efecto, entonces obedecimos el Evangelio.
Pero una vez que hemos obedecido el Evangelio, esa fe tiene que ser alimentada.
Proveer más para vuestra fe, provean más, dice, para su fe.
Luego todas las cosas que son añadidas a la fe son cosas que deben ser practicadas,
son cosas que deben ser parte de nuestra vida diaria como si se tratara del mismo alimento.
Hermanos, ¿cuántas veces comen ustedes en una semana?
Fíjese bien,
la realidad es que todos aquí reunidos, todos los que estamos aquí reunidos, y todos los que me están escuchando en cualquier otra parte, comemos todos los días.
Alguien podrá decir, pero yo no ceno.
Bueno, no le estoy preguntando si cena o no cena,
si almuerza o no almuerza.
Lo que le estoy diciendo es que usted se alimenta a diario.
¿Y para qué se alimenta?
¿Para qué añade esas cosas a su cuerpo?
¿Para qué toma esos medicamentos llamados vitaminas?
¿Para qué añade? ¿Para qué le echa a su cuerpo?
Ah, dice usted, para estar bien,
para poder llevar a cabo mis actividades, para poder barrer, trapear, planchar, cocinar, estudiar, leer, divertirme, correr, caminar, para estar activo durante el día.
Y cuando se siente desganado, que no tiene ganas de hacer nada, que siente que no tiene fuerza, no tiene ganas de hacer de comer, quiere nada más estar dormido, ¿eso es normal?
No es normal.
Algo le está pasando, algo le falta. Usted va al doctor y dice,
oiga doctor, me siento desganado,
siento que no tengo fuerzas.
Y dice, ah, pues te faltan vitaminas.
¿Qué estás añadiendo a tu cuerpo? ¿Qué estás comiendo?
No, pues como esto y aquello y que fue y que vino.
Dice, ahí estás mal, ahí te falta esta vitamina, te faltan proteínas, etcétera. Estás echando pura basura a tu cuerpo. ¿Qué comes? Ah, pues, almuerzo, hamburguesa, como pizza, y en la noche me ceno un hot dog. Y eso sí, acompaño esas tres comidas con líquidos, porque en la mañana acompaño la hamburguesa con una coca, a mediodía con una Fanta, y en la noche con una Seven. Y usted coma eso por 7 días y verá cómo se va a sentir después de haber comido esas cosas. Dice, pero no solamente eso, le añado unas papas, papitas de esas, ni me molesto en cocinarlas, las compro ya hechas, unas Sabritas, va a reforzar. Y luego ya en la noche antes de dormir me como unos cacahuates. El doctor le va a decir, no, pues, tú estás comiendo para morirte, eso no te hace bien, necesitas esto y esto y esto, es más, ya no tomes coca. Oiga, ¿y qué voy a tomar de líquidos entonces? Vas a tomar agua y estas hierbas, etcétera. Y en la vida en Cristo es igual la cosa, porque tenemos que alimentar nuestra fe con esto, pero la verdad es que no estamos alimentando nuestra fe con eso. A veces alimentamos nuestra fe con pura chatarra. ¿Cómo nace nuestra fe? ¿Cómo es que nace la fe? ¿Dónde está la fe? Busque en su cuerpo, ¿dónde está la fe? La fe es el producto de lo que usted aprende. Pero déjeme, le digo una cosa. El apóstol Pedro dice que debemos añadir a nuestra fe estas cosas, que debemos alimentar nuestra fe con esto. Y para eso se requiere esfuerzo. Cuando leemos la lista de cosas que debemos proveer a nuestra fe y así estar firmes, sin duda pensamos qué difícil ser cristiano. Qué difícil ser cristiano. Porque tengo que obedecer el Evangelio, ya soy salvo por obedecer el Evangelio, pero ahí no para la cosa. Tengo que tener valor, tengo que aprender mucho de la palabra de Dios, tengo que controlarme, tengo que tener dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal con las personas, amor por ellos, amor por Dios. ¡Qué difícil es ser cristiano! ¡Es difícil! Y hay gente que hasta mejor se aleja de la iglesia porque dice que es muy difícil. Y mis hermanos, yo les pregunto, ¿qué cosas son fáciles en la vida? ¿Qué cosas son fáciles en la vida? ¿Le parece fácil la vida? ¿A usted le parece muy fácil? Hablemos desde el comienzo. ¿A usted le parece fácil un parto? Pues fácilmente y torpemente podríamos decir que sí, pues un parto es fácil, vas, te acuestas, te ponen anestesia y pujas, y ya lo demás sale solo. Ah, pero cuando le pregunta a una mujer, oiga, ¿es fácil el parto? ¿Qué se siente? No es fácil el parto. El parto no es nada fácil. ¿Es fácil ser bebé? A veces decimos, mira, los bebés, pues tienen una vida, pues bien padre, ¿verdad? Bien padre, porque les dan de comer. Se la pasan dormidos, llorando. Todo el mundo los atiende, todo el mundo los mima. Pues qué fácil. Pues no es fácil, hermanos. Lo que pasa es que ustedes no se acuerdan. Ustedes no se acuerdan cuando nacieron, cuando salieron del vientre a la luz, cuando salieron de ese lugar seguro donde estaban, a la luz, al frío, al calor, a las inclemencias del tiempo, a sentir hambre y no poder comunicarlo, a sentir un dolor y no poder decir, me duele específicamente acá. Tú me andas aplastando acá, pero me duele acá. Y a tener que estar llorando, o quizás sufrir una madre que lo desatiende, a sufrir pellizcos del que siente envidia por ese bebé. No es fácil ser bebé, no es fácil ser niño, empezar a desarrollarse, a conocer el mundo, a recibir injusticias, a recibir abusos de los mayores, de los más grandes. La educación no es fácil. Tener que levantarse temprano para ir a la escuela, lejos de la protección de los padres del hogar, estar con otros niños extraños y con un hombre o una mujer extraña que dice que es nuestra maestra. Tener que hacer planas y tareas y aprenderse cosas de memoria, las tablas, el abecedario y así seguir cursando la escuela no es fácil. La educación no es fácil. Ni la primaria, ni la secundaria, ni la preparatoria, ni la universidad y las demás cosas. Se requiere mucho esfuerzo. El trabajo no es fácil. Dice, ya gradué, qué padre, ya salí, qué bonito mi certificado, mi título, soy el doctor, soy el licenciado, el ingeniero, el albañil o lo que usted quiera. Ah, pero ¿qué sigue de ahí? ¿Sigue que vayas y te sientes y estés muy a gusto a que te atiendan? No, porque viene el trabajo, vienen las jornadas de empleo, de construcción, de levantarse más temprano quizás, de tener que hacer un gran esfuerzo mental y físico para el trabajo. Después viene el matrimonio y dice, ¡ay, qué bonito el matrimonio! Pero no es fácil mantener un matrimonio unido. ¡No es fácil! Hay muchos conflictos y dificultades con las que se tiene que luchar. Aún alimentarse no es fácil. Hacer comida que le agraden a alguien, a una persona, imagínese, hacer la mezcla adecuada, la cantidad exacta de condimentos, y luego recibirla en el estómago, que si va alguna bacteria, alguna cosa ahí, entonces provoca algún problema físico. No es fácil, hermanos, ser rico, ni tampoco es fácil ser pobre, la vida no es fácil. Dice uno, no, pues los ricos sí la tienen fácil, mira cuánto dinero tiene, mira qué casas tan grandes tiene, mira cuántos carros tienen, yo que no tengo carro, tengo que caminar distancias, y aquel nada más se sube y se va. Pero si usted no es rico, usted no sabe lo que es ser rico, es difícil ser rico. Estar siempre atento a no perder su riqueza, hacer buenos negocios, buenos movimientos no es fácil. ¿En qué voy a invertir todo este dinero? ¿Sabe que un mal negocio puede dejarlo en la ruina? ¿O un contador deshonesto? ¿O que pueden secuestrarlo en la calle? Dicen, mira, ese tiene dinero. ¿O que puede tener amistades falsas? ¿Amigos hipócritas que se acercan a usted solo por su dinero? ¿Y no es fácil ser pobre? Hermanos, en todo estado de nuestra vida debemos hacer esfuerzos. Ese esfuerzo no puede ser evitado. No es fácil la vida. ¿Usted cree que va a ser fácil ser cristiano? ¿Usted la quiere facilita? Dice, no, pues yo me hago cristiano y si el Señor me quiere salvar, pues que me cargue, ¿no? Que me cargue en sus poderosas manos y me arrulle. No, no es fácil. Se tiene que luchar. Al ser cristianos, dice el apóstol Pedro, que debemos estar poniendo toda diligencia. Dice aquí la escritura, vea lo que dice el apóstol Pedro, en la segunda epístola, en el capítulo 1, en el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Fíjese, tenemos que poner diligencia, tenemos que hacer un esfuerzo para añadir estas cosas a nuestra fe. Debemos poner empeño para alimentar nuestra fe. Empeño, mis hermanos. El empeño se hace acompañar del deseo. Yo podría decir que el empeño es producto del deseo. ¿Sí capta la idea? ¿Usted desea estudiar? Por ejemplo, si alguien tiene el deseo de ser un doctor, no lo hace con puro deseo, ¿verdad? O sea, no dice, ah, yo deseo ser un doctor, pero soy bien flojo, y pues no, ¿cuándo voy a aprender esas cosas, ¿verdad? Los nombres de los huesos, las fórmulas, no, mucho trabajo, no, es que no lo desea realmente. Se le antoja, pero no lo desea. Cuando lo desea, cuando el hombre desea algo, entonces pone empeño y lo hace. pone empeño y lo hace. Nadie nació sabiendo fórmulas médicas, nadie nació sabiendo multiplicar, nadie nació sabiendo leer, pero cuando el hombre desea obtener esos conocimientos, entonces pone empeño, se esfuerza, tiene diligencia para hacerlo, para llevarlo a cabo, para alcanzarlo. ¿Desea usted ser un cristiano conforme al corazón de Dios? ¿Tiene usted ese deseo? Si usted batalla para contestar esa pregunta, abra un poco los ojos, porque desgraciadamente usted no ha añadido estas cosas a su fe y ya está sufriendo las consecuencias. ¡Ya está ciego! ¡Ya no sabe cómo contestar la pregunta! ¿Tiene usted deseo de ser un cristiano conforme al corazón de Dios? Y está ya tan crítica su situación que dice, pues, ¿qué le diré? Que no se puede, no puedo. ¿Usted desea ser un cristiano fuerte, maduro, agradable a Dios? Lo desea, mi hermano, lo desea. Con toda su alma, con todo su ser, con todo su corazón. Entonces, si lo desea, ponga empeño, ponga diligencia. Llénese de valor, tenga valor para hacer las cosas. Aprenda la palabra de Dios. Léala hasta que se le grabe. Hasta que entienda las cosas, hasta que las comprenda. No pierda tiempo con el mundo. No pierda tiempo con la televisión. Dices que yo nomás veo una hora. ¿Y cómo no se te olvida a qué hora se empieza ese programa? ¿Por qué no se te olvida en qué quedó la novela? ¿Por qué no vas y prende la tele y dices, ah, caray, ¿y eso qué? ¿Y ahora por qué le pegó? Pues, ¿qué pasó? Si la vi ayer, no me la pierdo, toda la semana he visto los capítulos. Pero ¿por qué está enojado este hombre? Ah, caray. O que diga, ya son las 11, la novela, ¿a qué horas empezaba? Va. Se me olvidó a qué horas empieza la novela. No, tenemos bien exacta la hora de la novela. Mire, son tan exactas en las novelas que hasta les gusta ver las letritas que sale. Porque no la aprenden ya empezada, no va. Todavía hay comerciales, ya va a empezar. Todo mundo guarde silencio, ya va a empezar. No me moleste nadie. Y salen las letritas ahí, la cancioncita y toda la cosa. Quiere ver todo. Ya sabe a qué horas empieza. Tiene un relojito mental. Ya no va a voltear afuera y dice, no, ya es hora. ¿Ya es hora? Ya. ¿Por qué no dice ya es hora de leer la Biblia? Ya es hora de que la lea, voy a leer un versículo nomás. Y lo voy a entender, lo voy a meditar, voy a pensar. Voy a usar mis sentidos, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué está diciendo Dios aquí? ¿Qué dice? Y le voy a preguntar a un hermano que me ayude. Oye, hermano, aquí no lo entiendo muy bien. Usted va a poner empeño a eso. A predicar la palabra de Dios, a salir a la calle, invitar a la gente que se tope allá afuera, a sus vecinos, a sus amigos. Oiga, estudie la Biblia. Ya deje usted que les predique. No, que los invite, aunque sea a escuchar la palabra de Dios. A fortalecerse. ¿Qué me está pasando en mi vida? Que no estoy dando frutos. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Es pecado? ¿Qué hay en mí que no me deja avanzar? Lo voy a identificar y voy a romper con él y voy a ser un cristiano extraordinario. Para agradar a Dios, porque yo deseo agradar a Dios. Voy a poner empeño en eso. Pero eso solamente si lo desea. Si no lo desea, este mensaje le va a entrar por una oreja y le va a salir por la otra. A lo mejor se va a sentir mal ahorita, pero ya como tiene muy buena costumbre, Dice, al ratito se me pasa. Se siente feo, pero al ratito se me pasa.
Y si se le pasa, pobre de usted.
Si se le pasa, pobre de usted, ¿qué va a hacer de usted? ¿Quiere usted seguir en ese mundo de la ceguera espiritual? ¿Quiere usted seguir sin fruto? ¿Quiere usted seguir siendo un ignorante? Entonces no se ande quejando, ni se ande burlando, ni se ande riendo, ni ande diciendo, ¡ay, los católicos son gente bien ignorante! ¡Mira! Adoran a la Virgen y no saben ni por qué. Y aquel se puede voltear y decir, ¡ay, a poco tú muy sabio, amigo! ¿A poco tú sabes mucha Biblia? ¿A poco tú sabes explicar lo de la Trinidad y todas estas cosas? No, pues no. Entonces, ¿de qué te ríes? ¿De qué te estás fijando allá afuera? Que si aquel, que los bautistas, que los metodistas, que aquellos, no, son sectarios y andan bien errados. No, pobre gente, si supieran que yo estoy en la iglesia de Cristo, ¿y de qué te sirve estar ahí si no tienes conocimiento, no tienes una fe viva? Mis hermanos, Dios ha hecho todo lo necesario para que vivamos conforme a su voluntad. Todo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo necesario. Ya está en la mesa, mi hermano, ya está listo. Ahí está, Dios dice, ahí está para que seas un cristiano fuerte y que agrades a mi voluntad. Ahí está ya hecho el trabajo. El trabajo difícil ya está hecho. Venir desde la gloria para morir en la cruz del Calvario y así recibir el perdón de tus pecados, ya está hecho, ya está lista la gloria, ya está listo todo, ahí está ya. Pero falta tu parte, hermano, falta tu parte. Debemos poner de nuestra parte, debemos alimentar nuestra fe con estas cosas que están aquí. Debemos alimentar nuestra fe con estas cosas necesarias. Debemos tener un deseo intenso por ser cristianos a la altura de las expectativas de Dios y así poner todo empeño, toda diligencia en este proceso. ¿Lo desea usted? ¿Es usted ocioso en la obra del Señor? ¿No lleva fruto? ¿Tiene una fe débil? Ahora usted tiene la solución en sus manos. Ahí está la receta. Súrtala. Y bébalo todos los días. Todos los días. Virtud. Valor. Conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Ahí está la receta. Añade esas cosas a su fe y entonces usted va a ver el cambio tan fuerte, tan drástico que va a sufrir. Va a ser un cambio visible y sobre todo va a ser un cambio que glorifique a Dios. Dios estará contento. Usted se sentirá feliz, satisfecho, porque tiene una fe fuerte que glorifica a Dios y que edifica a sus hermanos. Y esto es para cada uno de nosotros los que somos cristianos, jóvenes y viejos, nuevos y veteranos, todos, dice Pedro. Ustedes ya fueron salvos, ya fueron rescatados, limpiados. Bueno, ahora provean esto a su fe. Pongan esto para que no sean ociosos, para que no se queden ciegos, para que no queden ciegos, para que tengan una entrada amplia a la gloria. Así que, ¿qué era usted, hermano? Lo que resta es solamente hacer lo que nos toca.